mejor azul también.
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Escuche en una de las radios más importantes del país.
Escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Escribí 750. Tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de esta manera el programa llamado La Venganza Será Terrible. Se trata de una versión sin público en este caso, pero con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Los saludo a los oyentes.
A los oyentes, claro. No, no, porque aquí no hay nadie, ni siquiera operador.
Sí, ni Filmus está, que es raro que no esté.
Es muy raro.
Viene a tomar mate en general.
Están desiertos estos estudios.
Sí. Bien. Bueno, atención, gente de Buenos Aires, porque anduvimos muy viajados últimamente, estuvimos por el norte,
sí, sí,
en Jujuy, en Salta, en Tucumán, la verdad que hemos tenido funciones hermosas en cada uno de estos lugares. Pero ya estamos de regreso. Sí,
y ya podemos hacer funciones pésimas.
Sí, señor. Ah. Mañana haremos una pésima función.
Sí. ¿Dónde debo no ir?
Pero la ventaja es que es matiné, más temprano.
Claro.
Así que no deja de ser una buena oferta. 8 de la noche en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30.
Sí.
Mañana y pasado. Y
ahora, una señora sí escribe diciendo, pero es feriado.
Bueno,
firmado
sí,
una señora.
Pero igual.
No importa, señora.
Igual.
Igual.
Venga con escarapela.
Sí, lo hacemos igual. Solo para demostrar la clase de próceres que somos.
Sí, nuestro patriotismo.
Sí.
Señor. Y además estamos muy cerca del cabildo, que abierto, es el escenario, claro, el 25 de mayo. Sí, jueves, viernes, entonces, mañana y pasado vamos a estar haciendo la matiné, 8 de la noche en Venezuela, 3:30. Lo vamos a estar esperando, ¿eh?
Sí, sí.
Lo
señora
vamos a estar esperando.
No crea, no crea que su ausencia no será notada.
No, no es así nomás.
Bien.
Y además, habrá gente que todavía lo quiere saludar a usted por el cumpleaños.
Posiblemente.
Que usted sí, cumple sí tantas veces.
Yo
año
cumplo el 20, pero como me anotaron el 25, también puedo
pero esa es una
recibir viola toda clase de obsequios ese día.
Claro.
Ahora bien, hablemos de Córdoba, por lo que más quiera.
Córdoba, vamos a estar el 1 de junio en Córdoba Capital.
Pero un día antes.
Un día antes, o sea, el 31 de mayo.
Sí.
Estaremos en Villa María.
Ahora, ¿se averiguó finalmente qué día cae? ¿Tanto el primero como el 31?
No, pero basta con mirar un almanaque que no tengo.
Son
miércoles
y jueves,
me dice. Claro. Sí. El 31 es miércoles.
El miércoles 31, la venganza en Villa María.
Sí.
Atención Villa María, atención Belville, atención Oncativo, atención todos los pueblos que hay entre Córdoba y Villa María. Porque
mismo
pueden optar por ir el 31 a Villa María y
sí
el primero a Córdoba.
Y si uno vive, por ejemplo, a mitad de camino equidistante de Córdoba y de Villa María,
sí,
¿usted qué recomienda? ¿Cuál va?
A los dos.
¿A los dos tiene que
ir? A los dos. Va primero a Villa María y después a Córdoba.
Y
ahora bien, ¿en qué teatros se verificarán ambas funciones?
¿En Córdoba?
Sí.
En el Espacio Quality, que es un lugar gigantesco.
Sí, va a ser muy difícil llenar semejante predio.
Sí. Y en Villa María le digo en un rato, que
bueno,
seguramente me lo van a decir.
Bueno.
Cuando venga Firmo me lo dice.
Muy bien. Ahora sí podemos ir a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Tengo ganas de ir al circo.
Ah.
Pero.
Vio
que ahora los circos. Es raro, uno va a un circo, no sabe muy bien con qué se va a encontrar.
Sí, sabe con qué se va a encontrar. Se va a encontrar con un embole.
No, bueno.
Del orden del Circo de Soleil o del Teatro Negro de Praga, que son expresiones artísticas sublimes
sí
que lo dejan a uno deseando que termine de una vez para poder aplaudir de pie.
Está en Buenos Aires el Circo de Soleil.
Sí, ya lo sé, sí, sí. Todo el mundo te invita a ir a
y a muchos hacer. me dijeron, yo no fui, no lo sé, pero me han dicho que muchos periodistas no quieren decir que es un bodrio
porque están bien vistos, porque políticamente correcto,
y porque los
estar a favor del Cirque du Soleil
y los invitan los sponsors, porque son muchos sponsors,
claro,
y
es fenómeno,
todo eso
también,
y entonces
que tengo que decir, bueno, si eso es un bodrio, entonces ¿qué son los programas?
Bueno,
de la televisión o de la
sí
radio.
Bueno, pero es más caro, ¿eh?
Sí, claro, es más caro. La radio es gratis por ahora.
Claro, sí, es más caro. Pero no sé por qué no fui, señor. No voy a opinar. Me contaron. Pero escuché hoy, en la radio justamente escuché, que en Rusia hay un circo.
Ajá,
que
el circo de Moscú.
A los animales. No sé si es el de Moscú. Vio que los animales no van más en los circos.
No.
No van más en los zoológicos.
No, ninguna no parte, más, señor.
No.
Se puede esclavizar a las personas, pero los animales no.
Los animales no. Salvo en el subte, que están permitidos. Después, usted no puede tener animales en el circo.
Claro.
Entonces,
salvo, como hemos aclarado días atrás,
sí,
que usted sea un animal que esté, que pese menos de medio kilo, digamos.
Claro.
Esté en la parte inferior de la pirámide zoológica y entonces puede ser
No le importa a nadie.
Masacrado en cualquier momento.
Ese sale a granel, no importa.
Claro, exactamente.
No importa. Pero al otro animal no. Entonces, en este circo de Rusia,
sí.
Frente a esta, digamos, achicamiento del mercado, llamémosle así, dijeron, nosotros vamos a poner animales, pero en hologramas. Imagen de animal, o sea, el león que antes el domador le pegaba con un látigo, claro, y le metía la cabeza dentro de la boca, ahora es reemplazado por un holograma.
Pero ¿y el holograma cómo lo hicieron?
Lo grabaron un día.
Claro, o sea, lo esclavizaron ese día.
Una vez lo esclavizaron.
Bueno, es un avance, ¿no?
Sí, no sé, porque se reproduce
claro.
Quizás más veces.
Claro, yo que el animal estaría preocupado.
Si usted animal, porque el animal es un laburo, o sea, perdió su fuente de trabajo.
Claro, exactamente.
El león...
Está pasando con los animales lo mismo que ha pasado ya con las personas. Aparece la máquina, aparece el robot, y entonces se hace muy difícil conseguir trabajo.
Claro, porque...
Bueno, aparecen otras cosas también.
Sí. Claro. Pero yo, león... Que sí. Hice toda mi carrera en el circo.
Exactamente.
Ya estaba medio burguesado, inclusive ahí.
No, tranquilamente, ya había arreglado con el
dueño.
El domador, sí. Para que me metiera la cabeza en la boca sin que yo le arrancara el cogote. Bueno.
Es cumplir el horario, sí. Hacer lo que hay que hacer. Me daban de comer.
Me daban de comer. No tengo que salir a cazar todas las noches.
A correr cebras.
A correr cebras y así.
Bueno.
No.
Y ahora
la vida del león es una vida...
Sí, señor.
El león salvaje tiene una vida mucho peor que la del circo.
Y bueno.
Pero bueno, es así.
Y ahora estoy sin laburo. O sea, lo digo con las patitas, levantando las
claro.
patitas. ¿Y qué es de mi vida? Porque el león del circo no lo puede tirar, que de Moscú lo tiran otra vez a la sabana africana.
¿Qué pasa cuando a un animal, se lo pregunto como zoólogo...
¿Usted es zoólogo?
No, pero pongo esta cara.
Ajá.
¿Qué pasa cuando un animal que ha sido... criado en la domesticidad, es arrojado de nuevo a la selva, póngale, o a su hábitat natural?
No sé.
Con las costumbres y las luchas, con depredadores, etcétera, etcétera, que ustedes conocen, porque ha estado
claro.
muchos años en una casa donde le dan todos los días un pedazo de acertillo.
Le cuesta adaptarse, porque el león que viene del circo y lo largan allá a la sabana...
Claro.
Está a determinado horario, que es el horario de la función. Él esté donde esté, abre la boca.
Claro, y si ahora vienen, me tiran.
Ahora viene el domador, me pone la cabeza acá adentro.
Y
se
no.
queda y ve que no.
Y nadie le trae comida, no. Tiene que salir a cazar y está lento.
Claro, está lento, no se puede levantar.
No, y después vienen los otros leones también.
Vienen los otros, le dice, así que vos sos el que venís de la ciudad.
Y lo cargan.
Sí.
Y lo someten a una vida.
Vos sos ruso. ¿Dónde viste un león ruso?
No, claro. No.
Nosotros los leones somos de acá.
¿Cómo están funcionando los circos actualmente? Porque a mí me gustaría ir realmente.
Bueno.
Más allá de esta declaración anticirco que acabo de hacer al principio del programa.
Sí.
Pero no, verdaderamente a mí me encanta el circo de Soleil y el Teatro Negro de Praga y todo eso.
Y todo eso.
Sí,
bueno,
sí.
Pero el circo tradicional...
Nómbreme algo de eso.
Que no sé qué es todo eso.
Todo lo que le gusta a todo el mundo. Pero estoy hablando de gustos finos, ¿eh? No estoy hablando de...
No, ya sé que no estás hablando de cosas masivas, más... Y cosas que sean, tiene que ser muy caro.
Sí, tiene que ser caro, sí.
Y no sé qué más hay ahora.
No hay
más
nada.
Ese tipo
solamente
de espectáculo.
Solamente el Teatro Negro de Praga y el Cirque du Soleil.
Pero el Teatro Negro de Praga ya no...
¿No?
No.
Ah, yo pensé que era a mí solo que no me gustaba.
No. Es que es un poco reiterativo, ¿no?
Claro.
La técnica del teatro negro.
Claro.
Lo que pasa es que ya no sorprende como sorprendía hace 30 años.
Yo lo vi hace poco, por primera vez.
Sí.
Y no me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió si yo no lo había visto nunca? Tendría que haberme sorprendido.
Pero usted ya recibió otros estímulos visuales.
Ah, puede ser, claro. Uno está muy acostumbrado al milagro.
Sí, sí.
Sí, sí, demasiado.
¿Vio cuando uno ya vio 3-4 milagros?
Claro, ya viene
se abren
uno...
las aguas del Mar Rojo. ¿Y qué?
Bueno, ¿qué hay? Si ya... La semana pasada abrieron las del Río de la Plata.
Sí.
En Canal 11.
Así que, ¿para qué?
Bueno, muy bien.
Bueno, pero en el circo usted puede ver, el circo tradicional tiene la carpa, tiene los trailers.
Ajá.
Se traslada de un lado al otro.
¿Dónde hay acá uno de esos circos?
No,
¿están todavía los circos tradicionales como el Sarrazani, el Hermanos Rivero?
Esos son los grandes, hay otros más chiquitos. Que
sí,
esos,
claro, el circo Papelito, sí.
Pero ahora cuando anduvimos por el norte pasamos por un circo.
Yo no vi, no vi, a lo mejor no era un circo lo que usted dice.
Sí, en la ruta dijimos, hasta hicimos una gracia.
No,
que creo
no
que
me,
la hizo
no
usted.
Me causó gracia. Sí, por eso no me causó gracia.
Sí, señor, no me haga dejarlo al descubierto. Bueno, y está el circo y llega... ¿cómo se difunde el circo? Una propaladora.
Sí.
Le dan esa, como billetes de $100.
Ah, sí.
Los tiran.
Pero son falsos.
Son falsos y dice circo.
Ah, son evidentemente falsos.
Sí.
Usted sabe que en la falsificación, cuanto más perfecta es la falsificación, más grande es la pena, porque el delito se hace más patente. Por ejemplo, esos billetes del circo constituyen también una falsificación, pero se entiende que no hay el deseo de llevarla adelante porque contiene su propia refutación
del
otro lado. Dice, vale por una entrada al circo no sé cuánto, ¿no?
Sí. Que le ponen vale por cuatro los circos. Vio que los vales no son por uno.
Nunca vi eso.
Sí, tiene un cuatro.
Se aprovecha de mi total ignorancia acerca del mundo del circo.
No, tiene.
Para contarme cualquier cosa.
Dice vale cuatro.
Otras cosas voy a preguntar. Fenómenos. Fenómenos sí. Como la mujer barbuda, el hombre...
Está mal visto también.
Está mal visto también.
Está mal
me parece muy bien que esté mal visto.
Sí, sí, sí.
Yo he sido, cuando niño... un pionero de lo que hoy es políticamente correcto. Pero no por mis virtudes, ni por mi civismo, sino porque tuve suerte.
Claro.
Me anticipé a ese disgusto por el circo, por sus fenómenos, por los animales. Nunca me interesaron los animales. Y yo creo que era una virtud no interesarse por los animales, porque mis compañeros que sí se interesaban por los animales, lo que hacían era martirizarlos o matarlos. Iban a cazar pajaritos.
Claro, eso era muy...
Iban a cazar pajaritos, y yo por lo menos no estaba interesado en los pajaritos. O sea, para los pajaritos era preferible yo.
Claro, por
no
suerte.
Me interesaba en ellos.
Por suerte para los pajaritos.
Claro, claro. Claro. Ese desinterés a veces se llama... tolerancia. Me parece demasiado, pero cierto desapego constituye también una forma de convivencia.
Sí, porque muchas veces el interés es aferrarse, ¿no?
El
no dejar.
El interés redunda en perjuicio del
no
objeto
dejar.
De ese interés. Se interesan en un tipo y lo vuelven loco. Se interesan en un animal y lo meten en una jaula.
Sí.
Y lo dejan ahí en la cocina durante toda la vida.
O el perrito que lo viste.
O el perro
un
que
suéter,
lo disfrazan y lo agarran.
Una correa.
Correa
lo llevan,
o lo encierran en el balcón cuando se... Como el de acá enfrente.
Sí. Le ponen un nombre estúpido.
Claro, bueno.
Y así.
Yo si fuera perro preferiría el desinterés. El desinterés. Bueno, pero vamos al circo, ¿no?
Bueno.
A mí me gusta mucho el hombre bala.
El hombre bala, me parece que no hay más hombre bala.
Bueno, pero cada vez que le nombran, ¿qué es el circo?
No hay nada.
La gente va, se pone bajo una carpa y se vuelve, porque no hay nada, no
es
hay animales, no hay fenómenos de circo, no hay hombre bala, no hay violencia, no hay abuso, no hay nada.
Bueno, no, entonces, bueno.
No hay circo, señor.
No, pero ahí
vamos al circo a ver qué, charlas de Filmus.
No, señor.
Vamos todos al circo Sarrazani, aparece Filmus y bueno, la educación. Bueno, eso claro que es políticamente correcto, pero no es el circo, señor.
Pero también hay payasos.
¡Ah! Pero todavía no terminamos con eso.
Sí. No, pero igual los payasos.
Sí.
No se pegan.
Son otra
cacheta.
Clase. No.
No.
No,
no
hablan así tampoco. No. Hablan bien y hacen chistes. ¿Qué chistes? No hacen chistes.
No hacen chistes.
No.
Son alegorías.
¿No hacen como mimos?
Ahí mismo, ese es el...
Se apoyan en una pared que no existe,
claro.
Cosas así.
Esa es más la corriente del payaso francés, el Pierrot.
Ah, el Pierrot.
Que es un payaso más triste, más melancólico. Tiene su arte ese payaso.
Sí, sí.
Es otra cosa. Pero no está más el que trastabilla y le pega al otro, el se abusa.
Clan.
Claro, el que le pega y se siempre hay uno que es
y
tonto.
Y hacen el ruido de las cachetadas.
Sí.
Claro, todos parecen Marcel Marceau.
Claro. O el que lo explota, vio que hay uno que lo hace trabajar al otro.
Ah, sí, sí.
Y bueno, eso tampoco. Entonces los chicos, tampoco está muy bien reírse todo el tiempo el payaso. No está bien visto.
¿No?
No.
Y eso tipo, el payaso que anda en la bicicleta, eso sí va. El que
sí.
anda en la bicicleta de una sola rueda,
sí.
el monociclo, eso sí, ¿no? Y que se ríe, pero no hace chistes, solo se ríe. Con una sonrisa así,
sí.
y entonces, o toca el acordeón.
Toca el acordeón, tiene quizás instrumentos fuera de escala, cosas fuera de escala.
Ajá.
Las cosas chiquitas.
Un instrumento demasiado grande
o demasiado pequeño, como los zapatos que están siempre son
claro.
gigantescos, la corbata grandota, ese tipo de cosas.
Ese tipo de humorismo que nunca termina de gestarse del todo, pero que es una actitud estética, diría yo, más que nada.
Mm.
Sí, sí, está bien. Bueno,
y fuera de los circos sí hay otros payasos, hay payasos muy malos, ¿eh? Malos de maldad, de malicia.
Ah, de malevolencia.
Sí, sí, ese payaso...
O sea, no malos porque son malos en su profesión.
No.
Ineptos, no.
No, hay payasos que son malvados. Y están laburando las plazas, así. Los he visto.
Pero los circos no. Pero yo estoy muy interesado en volver al circo, pero usted lo que me está diciendo es completamente deceptivo.
No, pero hay cosas, por ejemplo, todo lo que es contorsionismo...
Sí.
Si usted se le dobla mucho las partes del cuerpo,
a mí sí se me dobla mucho todo.
Bueno, pero con voluntad, o sea, voluntad.
Sí, sí. Usted sabe que yo soy lo que se llama hiperlaxo.
Ah, ¿usted es hiperlaxo?
¿Y entonces
qué hace acá? Tiene que estar en el circo.
Soy hombre de goma. Yo.
Sí, señor.
Entonces me hago así, me agarro los dedos, ¿ves? Como me los revuelo el vuelo.
Sí,
todo.
Pero de esa vuelta
y
la mano.
A mí me gustaría, pero fui al circo y me dijeron, mire, hombre de goma tampoco trabajamos más.
¿Por qué no trabajamos más?
Porque está el circo, está despojando cada vez más. Va a haber circos minimalistas con un solo payaso, digamos, vestido así como dice usted, en el monociclo dando vueltas alrededor de la pista mientras toca el acordeón.
No, pero no sé, es un poco...
Y eso hay... algunas personas lo encuentran muy agradable.
Tampoco hay más, y hace bastante, orquesta.
Ah, la orquesta de los circos.
La orquesta antes...
Sí, porque es costosa, ponen grabaciones.
Claro, ponen grabaciones.
En vez de tocar la orquesta del circo, ponen un disco.
Un disco,
ponen
sí.
Ponen un disco de qué sé yo, de Mantovani, el que sea.
Pero el circo tradicional tenía, arriba de la puerta por donde entran los artistas del circo, estaba la orquesta.
Sí, sí.
Y entonces ahí sí, el circo tenía más espectacularidad y el hecho vivo de la música. Y
había como una tradición de... una cometa desafinar una cometa en la a veces dos cometas. Esto no desafina, pero tocaban canciones tradicionales. Perdón.
Está bien,
sí.
Y eso para cada número, además.
Sí, para cada número.
Tenía número.
Sí, sí, sí.
El redoblante.
Sí, sí, su sección de vientos.
Sí, señor.
En general era como una orquesta de vientos, ¿no?
Sí, sí.
No había tanta cuerda, si es que había, pero sí había buenos saxofonistas, todas esas cosas, ¿no? Cuanto mejor era el circo, la orquesta.
Sí, la orquesta mejor. Pero bueno, lo sacamos también, la orquesta.
También, sí.
También la sacamos. Lo que sí dejamos es el aserrín.
Sí.
Porque...
No así las carpas, porque en realidad los buenos circos ahora se presentan en teatros.
Claro, bueno, sí. Pero no, pero este es el Cirque du Soleil.
O en el Luna Park.
Claro, en el Luna Park.
En estadios así. O sea,
sí.
Carpas no tenemos tampoco. Buenas tardes.
Bueno, pero las
Yo
carpas...
Yo el señor du Soleil.
Las carpas del Cirque du Soleil son bastante mejores que el Luna Park.
sí, entiendo que sí.
Lo cual no es una gran meta, ¿no?
No.
No es fácil de superar esa. Lo que sí es el lenguaje universal de todos los circos.
Sí.
Es el de los equilibristas.
Ah, ¿sigue habiendo equilibristas?
Sí.
¿Y trapecistas?
todo eso, es el mismo tipo que se cambia de calza, se cambia de calza, se pone la...
Van con calzas todavía, ¿no?
Sí.
O sea, porque por ahí pensaron que eso tampoco era muy correcto.
No, porque una prenda no va a ir con un poncho, que se le puede enredar.
Claro,
o se le corre y hace más peso de un
o
lado.
O un traje sastre, la mena.
No, no.
O tacos altos, no, evidentemente no. Pero eso me gusta, el equilibrista.
El equilibrista...
¿Usa red el equilibrista?
Eso.
¿O está sujeto a una caída fatal?
No, le pone...
Colgada como... del frágil trapecio, etcétera, etcétera, como el tango La Muchacha del Circo.
No, aquí...
¿Qué le pasa a La Muchacha del Circo?
¿Qué le pasa?
Y pobre muchacha del circo, buscando un aplauso, la muerte encontró.
No sucede más, porque no solo hay una red, hay como tres redes.
Claro, porque si caen, por ahí la primera no la sujeta,
la segunda,
cae a la segunda y a la tercera, y la gente por eso no va.
Y hay una compañía de seguro.
¿Hay lanzadores de cuchillos?
Me parece que no.
Bueno, el mejor lanzador de cuchillos es el mediocre, el que más atrae.
Y sí.
Está el libro ese, El lanzador de cuchillos, donde justamente cuenta la historia de un lanzador de cuchillos malo. Que, y entonces fallaba.
Iban todos a ver
y
eso.
Todos iban, que preferían claro. ir a ver a ese lanzador de cuchillos, que no garantizaba la seguridad de su partener, pero en cambio sí la posibilidad de complacer esas ansias sangrientas que cierto público tiene.
Sí.
Entonces iban todos porque sabían que cada tanto despanzurraba a una de sus parteneras.
Y bueno, señor, pero estamos con los chicos, con la señora, hay familias enteras a ver ese espectáculo.
Bueno.
Viene un tipo que lo ensarta con un cuchillo. ¿Qué hace? ¿Se suspende la función? ¿Tiene baja? No hay telón. No hay telón.
¿Hay faquires?
Y faquires debe haber en alguno, ¿no?
¿Son verdaderos faquires o son la idea que nosotros tenemos del faquir?
Ese es el niño incrédulo que dice deben ser los clavos de goma.
Claro.
Todo eso.
Sí, seguro.
No, usted tiene que poner su propia fe.
Claro, si no hay un poco de fe poética,
sí.
No funciona el circo y tampoco funciona el cine ni el teatro.
El espectáculo, ¿no?
Claro, uno va al teatro y ve que una madre está llorando. No, está llorando de mentira porque en realidad es Esther Goris.
Claro, no.
Igual.
No. Yo supongo que debe haber algún número de faquir. Sí hay mucho pirámides humanas. Digo que los hermanos siempre son hermanos.
Familia. Sí, los hermanos Valenda fueron los más famosos.
Claro. Bueno, que son, pero tienen que ser muchos, ¿eh?
Sí, claro, porque si no, una pirámide de dos hermanos.
Claro.
Poner los hermanos Jones.
Los hermanos Donino. ¿No?
Sí. Y son dos.
Sí. Ya sé cuál va arriba, además.
No
tiene mucha gracia, el número termina
tiene que ser 25 hermanos Valenda,
sí,
y no dos hermanos Jones o Herte o esa clase de
y van sumando cosas porque se van subiendo, van haciendo la pirámide, pero después tiene que coronar con algo, por ejemplo,
y el último,
una bengala.
Ah, el último saca una bengala del bolsillo o de donde sea,
sí.
Y la enciende.
Y la enciende y queda como la Estatua de la Libertad.
Bueno, pero antiguamente había familias que se dedicaban a eso, como los Valenda, ya nombrados.
Sí.
Y cada tanto había accidentes fatales. Tan altas eran las pirámides que por ahí se caían y se amasijaba alguno.
Y sí, eso no pasa. ¿En qué lugar es? ¿Es que una tradición catalana o valenciana? Me estoy confundiendo.
No tengo la menor idea. No, los Valenda no parecen ser ni catalanes ni valencianos.
No, pero hay un lugar de España.
No creo que húngaros o algo así.
Que se hace la fiesta de las pirámides humanas. Me parece que es en Barcelona.
Ah, sí, buenas tardes.
Me parece.
La fiesta de las pirámides humanas.
Sí, es aquí. ¿Cuántos son?
Soy solo.
No, pero se tiene que escribir.
Soy el único que queda.
¿Cómo puede ser? ¿Pero usted es el de arriba o el de abajo?
Yo era el de arriba.
¿Usted era
el
de arriba?
Se fueron retirando todos. Quedó solamente yo.
Bueno, pero usted tendría que...
Porque además aumenté de peso.
Sí, yo lo veo. No está como para estar arriba.
No, estoy pesando 120 kilos sin el freno y la montura, así que calcule.
Bueno, pero ahora tiene que ser base usted.
Sí, pero todos me fueron abandonando.
Y pero mire,
¿cómo empieza uno a hacer eso desde niño? Buenas tardes.
Y desde niño, sí. Ya el padre le enseña. Al padre, el padre le dice...
Ya desde de chiquitito lo tiran para arriba y lo embarajan.
Lo tira acá, le dice, primero vení que te hago caballito.
Ajá.
Se lo sube a los hombros. Y así empieza, que después el hermano, por lo general los tíos, los cuñados, todos...
Lo mismo, hijos. El trapecio lo mismo.
Sí, es muy familiar todo.
Sí, sí, incluso a mí me han dicho los trapecistas en la casa, sí, también tienen un trapecio en la pieza, ponele.
Pero tiene que ser muy alto el techo.
Y son más o menos altos los techos, pero igual si se caen, se caen arriba de la cama.
Sí,
y bueno, se amacan antes de acostarse, se amacan, se agarran, el marido con la mujer...
Así de...
El marido ahí, la mujer arriba de la cama, y el tipo la agarra de las manos, la levanta y después la tira de nuevo y todo así.
¿Estás seguro que están ensayando?
No.
Claro, es raro. Pero
qué fantástico eso, ser uno trapecista y tu novia trapecista.
Sí, es que tiene que ser así.
Tiene que ser así, porque si no, la atracción que se produce en esas situaciones de peligro...
Sí.
Imagínense, te tenés que poner de novio.
A mí me gustaría muchísimo ser algo de eso.
Sí, sí,
sí,
y
verdad.
Sentir que tu novia depende de vos, o que
vuela.
Vos
vuela, ahí viene volando.
Una que viene volando y la embarajás. Pero a veces necesitan otro tipo, ahora que estoy pensando.
Sí, varios.
Otro tipo que te agarre a tu novia cuando vos la tirás, como ocurre en la vida real.
Sí.
Y por ahí él la suelta y vos la agarrás de acá. Y todo así.
Sí, pero el tipo también tira otra.
Sí, sí.
Porque hay otra mina.
Sí, porque le digo, acá entre nosotros...
¿Qué?
Eso es un...
Es un relajo, señor.
Sí, es un relajo.
Dígalo. Esto es un relajo.
Sí,
buena gente.
Es un mundo que yo no quisiera conocer, señor.
Pero si están todos los chicos...
Está todo el tiempo ahí, medio desnudo, revoleándose. No, señor. No. Yo por eso no...
Pero vio que se deforman los pies y las manos para calzarse mejor. Y
¿ah, sí?
Eso.
Sí. ¿Esos no son otros?
No, son todos... Es más, el que es trapecista, es equilibrista, es,
sí,
está todos los días haciendo algo de eso.
Sí, siempre es algo del circo, es.
Sí.
A la mañana es trapecista, a la tarde equilibrista y a la noche barre.
Sí, y es boletero también.
Vende los boletos, sí, sí.
Entra, sale.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca del circo, y especialmente este circo de Rusia,
sí,
que bueno, ha resuelto hacer sufrir a los animales de un modo virtual.
Vamos a decir, antes, hago una pequeña aclaración editorial.
Sí, por favor.
En el sitio del Facebook, que La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí recibimos los mensajes, hay un buzón para dejar mensajes.
Sí, ¿no lo ven? Aquí
está. Ese de ahí, en el rojo, ahí dejan los mensajes. Pero además hay, de pronto, posteos que la gente puede hacer comentarios. Se batió el récord de saludos de cumpleaños, porque fue su cumpleaños.
Sí, el récord mundial, creo.
El récord mundial de miles de saludos. Supongo que usted querrá agradecerlos, pero no lo podemos leer. A los mil y pico acá.
Iban 4000 y pico.
Bueno, entonces, imagínense.
Bueno, yo les quiero...
¿O quiere que los leamos todos?
Sí, me gustaría.
Bueno, pero ¿por qué no se los
leo? Porque he pasado muchos cumpleaños que no me saludaba ni al loro, ¿eh?
Y bueno, porque
así que,
no había dónde.
¿Eh?
No había dónde.
Y no había dónde, cierto.
Pero
no era porque no había dónde que no me saludaban.
Bueno,
sí,
porque...
Era que no me querían, señor.
Bueno, señor, ¿qué hay de golpe?
Así que ahora voy a empezar a leer... Todos los
pero léalo.
Todos.
¿Cuándo se va a dormir?
No, hay un programa especial de la radio a las 3 de la mañana.
Sí.
De 3 a 6 de la mañana voy a leer todos los mensajes de cumpleaños.
Y los lee Filmo y a Liberty.
Sí.
Imagínese.
Bueno.
Bueno, tome, aquí hay algunos mensajes, ¿eh?
Bien. Andrea Mazzarella. Hola, Alejandro. Espero que haya pasado un hermoso día de cumpleaños junto a sus hijos y sus compañeros de trabajo. Ayer, bla, bla, bla. Ayer le pedía que leyera todos los mensajes que estaban dejando sus oyentes, porque me conmovió ver con cuánto cariño le escribía. Hoy veo que hay 1.400. No, hay 4.700.
Uy, señor,
bien.
Esto es... Bueno, a ver...
Mi pedido musical, dice, es sí. Pobre Corazón. Bueno, se lo vamos a pedir al sordo. ¿O qué? ¿Usted qué prefiere? Pues, si no, podría...
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad, gotean en mi alma como de teñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el tiro, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Ese pobre corazón.
Muy bien. Un adelanto entonces. Aquí mire, Diego Barrena dice, ¿es cierto que el turco Aliberti, sí, suspendió la votación del tercer integrante porque nadie lo votaba a él?
Se robó las urnas.
¡Señor!
Ana Martínez dice, feliz cumpleaños desde Uruguay, que estoy lejos como para ir, bla, bla, bla. Y Jorge Bitocchi dice, Alejandro querido, se vemos esta noche en el teatro, desde Fama Iliá.
Es un mensaje de Tucumán.
Sí, es un mensaje de un tucumano que amenaza con que va a ir. Dale.
Bien, Sebastián Rodríguez dice, usted, Dolina, había hablado en ocasiones anteriores sobre el viejo significado de la palabra turro, que significaba algo similar a un inútil, y el actual significado que sería malintencionado.
No entiendo lo que usted me está diciendo.
Que usted habló alguna vez de la palabra turro.
Ah, sí, sí.
Que antes estaba más vinculada a lo inútil que a la mala intención.
Sí, sí, así es. Turro era un inepto.
Bueno, ahora Sebastián nos dice que hay un nuevo significado de turro o turra y que se llama así a las personas que escuchan cumbia o reggaetón.
Ah, mirá.
Pero no sé si en forma despectiva o no.
Probablemente en forma despectiva, sí.
Me suena que sí.
Mira,
¿no?
Vos.
No sabemos.
Bueno, María Gabriela Acosta. ¿Para cuándo resistencia Chaco o Corrientes? Creo que Chaco el 15 de junio.
¿Sí? Sí. Bueno, no lo sé. También aquí hay gente que pregunta para cuándo X lugar. Ahora lo perdí, que ya le digo.
Bueno.
Luciano.
¿Qué tal, Luciano?
Dice, ¿cuándo Rosario? Y eso sí se lo puedo responder.
El 24 de junio.
El 24 de junio en el Teatro Broadway.
Sí. Atención, ¿eh? Teatro Broadway. Ya es tiempo de ir sacando la entrada, ¿eh?
Sí, porque
sí. Después no vengan, ¡ay, no encuentro entradas! ¿Qué sé yo?
Están a la venta, el 24 de junio, sí. Me dicen que están en la boletería. En la boletería, en ningún otro lugar.
¿Y en qué otro lugar quería que estuviera?
Porque
la fiambrería.
No, pero veo que hay tiqueteras, qué sé yo.
Para mí el lugar donde usted tiene que sacar entradas es en la boletería.
Pero no es para usted, es para lo que es.
Bien, aquí tenemos a Miguel Sofe, soy tucumano. Vivo en La Plata, una gran alegría que te disfruten mis amigos. Yo estuve en el Podestá de La Plata. Bueno.
Atención la gente que hace un rato yo había dicho de Villa María, Córdoba, que vamos a estar el 31 de mayo. Será en Mundo Rojo Multiespacio, donde vamos a estar.
Bueno.
Sí, sí. Y ahí las entradas también están a la venta, ahí tienen un sitio web. Y en el caso del Espacio Quality, en Córdoba Capital, que estaremos el 1 de junio, las entradas están en Ticketek.
Gerardo Payer dice, feliz cumple, negro, brindo por la palabra, por la mesa compartida, por esa suerte de fiesta, llenita de otros que celebran tu vida. Abrazo enorme. Gracias. Y gracias por decirme feliz cumple, negro, y no como dice, grande don Ale, dice alguien por ahí.
Bien.
¿Qué es eso?
A usted no le gusta el don.
El donaje. El don siempre es despectivo en esto.
El donaje.
Sí, sí, don fulano, don mengano.
No. Tendría que tener una carga de positiva, porque
no,
don
no
es, habla de un don, ¿no?
No, pero siempre don aquí es el que no alcanza la categoría de señor.
Claro.
Es así, es el capataz en los ojos del dueño de la estancia, una forma de respeto de los que están por encima o de los que se sienten por encima. Entonces te dicen, ¿cómo le va a don Alejandro? No. ¿Cómo le va Alejandro? ¿Cómo le va negro? Pero yo no soy don nada.
Señor negro.
No, en todo caso, señor Dolina no está mal tampoco.
Dardo Ernesto Irurueta Ferrando,
sí.
Y no siguió porque no hay más lugar, dice, merecía felicitaciones, amigo Alejandro, le dice.
Muy bien.
Referente de la radio y el pensamiento desde hace años.
No es mentira, eso es mentira.
Espere que es lo que él dice. Que lo conoció en la barra de Dolina en la televisión. Y después con Castelo. Pero no, antes fue con Castelo.
No, no. Sí, antes fue con Castelo.
Sí, la barra de Dolina.
Antes fue con Castelo, efectivamente. Y tampoco se ve que yo sea el referente de nadie.
No lo sé.
Nómbreme bueno, aquellos que me hacen referencia.
¿Qué sé yo, señor? No lo sé.
Nómbremelo.
No lo sé.
Para ver qué estoy haciendo mal.
Es que está también muy a mano decir el referente.
¿El referente de quién?
Está muy a mano.
Yo no soy referente de nada.
Está muy a mano.
Bueno, Gabriel Agustín Romero dice, me pregunto si estando cargando... ¿Qué es eso? No, dice, si me dejaría usted sentarme a su mesa para escuchar nomás, calladito. Ese soy yo en mi mesa.
Claro.
Usted se sienta a mi mesa, no me va a escuchar, pero ni respirar.
Pero se
refiere... Dígaselo a usted.
Sí, sí, no, usted dice... Está comiendo pan, en general. Está comiéndose un pan, una baguette...
Y viendo cómo hablan los demás.
No, pero se refiere a esta mesa.
Ah, esta sí.
A la del programa.
Bueno, pero... De hecho, es así. Los que vienen al programa, no es que se sientan en la mesa, pero están ahí.
Están ahí escuchando.
Claro, claro. Bueno.
Igual hoy estamos sin público aquí.
Sí, sí.
Marco Vale
tendríamos dice... que traer acá, estos días, 4 o 5 que se rían profesionalmente.
Una claque.
Exactamente.
Una claque.
Paga tiene que ser.
Sí. Por supuesto, tiene que cobrar mucho más que todos nosotros.
Y claro, porque es más difícil reírse de algo que no tiene gracia que contar cosas que no tienen gracia para que otros se ríen.
Claro, sí.
Bien, Gabriela Beatriz Martínez es el apellido. Gracias eternas por las risas. La primera vez que te escuché tenía 17 años. Hoy 44.
Aquí Marcus Vale dice, manda feliz cumpleaños desde Irlanda.
Sí.
Dice, en estos últimos 20 años fuera de la Argentina hubo pocas cosas que me ayudaban a retornar, entre comillas, cuando extrañaba. Y creo que una de las más notorias fue tu programa.
Bueno.
Gracias.
Rosy Herrera dice, en la contratapa del libro de los 30 años de la venganza será terrible, que se vende en todas las malas librerías.
Sí, señor.
Dice que hacer radio cambió su vida. Y se agrega, podría afirmarse que también salvó la de algunos otros. Corrijo el podría y digo, sin duda salvó las de innumerables seguidores que en algún momento... encontraron bla 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 en la venganza será terrible. Bueno, muchas gracias.
Cecilia Muñoz le mando un abrazo desde Verona en Italia. Dice Jorge Álvarez Peralta también, dice gracias por tanto maestros. Graciela Díaz, beso. Y hace muchos besos a
Lourdes. Sí, la verdad es que soy la persona más besada de la ruta.
Sí, señor, esto es otro relajo.
Sí,
esto.
Sí. Rodrigo Cabrera, gracias por enseñarme tantas cosas. Dice,
bueno, a ver, enseñe algo ahora, así al paso. Al paso, así.
6x9,
sí.
54.
Ven, señor, esto es raro.
Silvia Seba, negro querido, te leía en la U, esta gente que me leía aquí. Te fui a ver a la radio, después me acompañaste, gracias.
¿Y ahora qué?
Feliz cumpleaños. Nada, ahora nada.
¿Y ahora?
Bueno, último mensaje este. Sebre ya. Feo nombre. Muy feliz cumpleaños. Ojalá el mundo se infecte de tanta inteligencia y humildad como la que usted tiene. Bla, 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 bla. A ver cuándo podemos volver a disfrutar de su presencia en Olavarría.
Ah, en Olavarría. Sí, el año pasado estuvimos en Olavarría.
Sí, creo que sí.
Creo que está un poco fresco.
Hoy debe estar fresco ya, ¿eh?
Sí, el frío
bueno,
que
pero es lindo Olavarría. Me gusta mucho. Bueno, dale.
Bueno, señor, yo creo que seguimos con los mensajes en otra oportunidad. Todos le dicen feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, ya, si empezamos a leerlo, terminamos el año que viene.
Referente, sí. Me encanta el Tortoni.
Usted es un referente de la radio, fíjese que todos los que hacen radio
sí.
Lo siguen a usted. Hacen...
Yo aprendí de usted, ¿eh? Aprendí.
Sí. Bueno.
Creo que es momento de hacer una pausa.
Por favor.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM 750. escribí tu propia página.
750, la otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, Villa María. El jueves 31 de mayo, La Venganza Será Terrible se presentará a las 21 horas en El Mundo Rojo Multiespacio. Le repito, El Mundo Rojo Multiespacio.
El mejor lugar de Villa María.
Es el mejor lugar de Villa María, como usted y yo sabemos. El asunto es dónde conseguir las entradas.
Eso también es muy fácil, porque ingresa a tu platea VIP y allí están disponibles las localidades.
Jueves 31 de mayo, 21 horas, Mundo Rojo Multiespacio de Villa María.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
La Venganza Será Terrible vuelve a Córdoba.
Al fin.
Por fin, señor. Ya estaba harto de no estar en Córdoba. El día primero de junio a las 21:30, La Venganza estará otra vez en el espacio Quality donde hemos estado el año pasado. Pero el asunto es el siguiente, me preguntan muchas ancianas, ¿cómo conseguir las entradas?
Ingresa a Ticketek, señora. ¿Tiene una computadora cerca?
Sí, espere que estoy anotando, señor.
No, dígale a alguien, si no, Ticketek, ahí
¿cómo
tiene
que
las
le pida a alguien? ¿Por qué le tengo que pedir?
Bueno, ingrese usted entonces, señora, bueno. Si se hace tanto problema.
Bueno, no se pelee con la vieja,
no,
señor.
Pero digo, primero anota, después... Vamos, que hay que terminar rápido este spot.
Bien, entonces, volvamos a decir, jueves primero de junio, 21:30 horas, espacio Quality, La Venganza Será Terrible.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón, entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo y corregirlo. Y recordá que también pueden votar las personas con 16 años cumplidos o que los cumplan antes del 22 de octubre de 2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La Venganza Será Terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
No, no te puedo creer. ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hola, soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la escuela pública primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 375.000 libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños. Y está pasando acá, en tu municipio.
A la escuela mejor con libros ya es una realidad. La Matanza avanza.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible, es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ajá.
Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero mañana, atención, haremos la matiné, jueves y viernes, pese a los feriados, estaremos en vivo, 8 de la noche los estaremos esperando, en Venezuela, 3:30.
Hablaremos esta noche de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados que debían llegar a Jerusalén pasaron por allí y se tentaron con las riquezas de la ciudad y decidieron entonces tomarla y quedarse allí bajo la excusa de que Constantinopla debía transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, quizá esa fue la intención al principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa Occidental por la obtención de toda la riqueza de aquella ciudad. Porque allí se guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados por el contacto. El historiador Dusselier, en el libro El drama de Bizancio, el otro nombre de Constantinopla, uno de los otros nombres de Constantinopla, cuenta Dusselier que todos esos objetos tenían una virtud apreciable. Por simple contacto eran capaces de multiplicarse. Comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían, a su vez, transportar el milagro a cualquier parte. Bueno, en verdad, lo que dice el historiador es que este era el modo de explicar la demasía de estas reliquias. ¿Cómo explicar que había centenares de clavos de la cruz? Así que más que un artículo de fe, esta era una explicación, y no muy convincente, de la exagerada cantidad de reliquias que uno encontraba en Constantinopla. La transferencia de estos objetos sagrados en dirección a Constantinopla había alcanzado allá por el siglo XV, por el siglo V. El siglo XV, claro, justamente, claro, es el siglo de la caída de Constantinopla. Por el siglo V, proporciones de una colecta religiosa. Lo que quiero hacer es contar cómo empezó. Cómo empezó Constantinopla a llenarse de reliquias. Pues bien, desde los cementerios donde se habían enterrado a los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la que entonces era la capital más importante del imperio. Todos los religiosos, los funcionarios, se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere, ¿no? La colaboración en este berretín era tal que se cuentan historias impresionantes. Por ejemplo, a la princesa Pulquería en sueños se le aparecían los santos y le indicaban, casi todos los días, el lugar donde estaba enterrado algún tesoro, alguna reliquia, el hueso de San Algo.
Claro, algo, sí.
Algo, bueno,
cosas.
Y entonces Pulquería ordenaba excavar en el lugar que el santo le decía y indefectiblemente se producía un descubrimiento. Estamos hablando del siglo V en adelante. Ya al llegar el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla, reliquias quiero decir, fragmentos del cuerpo de santos, objetos
notorios,
objetos de uso diario de santos, del mismo Jesucristo, de la madre del Cristo, del padre, de los apóstoles, etcétera, etcétera. Bueno, digo, en el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla eran más de 4.000. Era una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Llegaron incluso a editarse manuales para indicar a los peregrinos a dónde estaba cada reliquia, cuál era el camino a seguir para encontrarla. Por semejante proliferación, se desarrolló incluso la orfebrería religiosa, porque las cabezas, los cráneos de los santos, se encajaban en pequeñas vitrinas doradas, un brazo, una pierna, lo cubrían de molduras de oro o vainas de plata, y en todas partes se incrustaban gemas, diamantes, alhajas, los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos de oro, etcétera. Dichos adornos contaron incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas eran la ligazón que unía a uno con el otro y todo así, ¿no? Los argiroplatai, que eran orfebres de Constantinopla, ocupaban el primer tramo de la mesa en la calle principal. Tenían por ellos muchísima estima. Las reliquias se concentraban con cierta frecuencia en las iglesias, en el Gran Palacio, y había incluso reliquias relacionadas con la pasión de Cristo. La Santa Lanza, la Santa Esponja, la corona de espinas, la cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla de San Miguel, estaban las reliquias del Antiguo Testamento: el hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta de Josué. Bueno, y en la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Todos estos tesoros fueron, para los cruzados de 1204, una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, que eran los emperadores griegos de Bizancio. Entonces, desde Roma, se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios. Y era necesario solucionar ese problema. Ese era el mensaje de Roma. Había un veneciano, Enrico Dandolo, que invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco tiempo, desde 1204 justamente hasta 1261. Durante ese breve tiempo, pudieron lograr que no quedara en Constantinopla ni una sola de las reliquias. Cuentan que entre los francos, así se llamaban los cruzados, ¿no? Era uno de los nombres. Entre los francos que invadieron Constantinopla, el obispo Nivelón de Soissons se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Otro, Ebrin de Sicón, obtuvo la mano derecha del bautista. Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos, más cautos, especularon con las reliquias. Las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia por esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dandolo era calculador, pero se las ingenió incluso para regalar algunos molares a miembros de su familia. Aparecieron también por esos tiempos algunas confusiones. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto griego fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaban. Entonces ponían el nombre que les parecía y mandaban la reliquia a Venecia, a Francia o a Roma. Por desgracia, algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el saqueador, la memoria le flaqueaba y resurgía después, pero equivocada. Muchos santos fueron entonces rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos de los que nunca pudo saberse cuáles correspondían al santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con una gran solemnidad.
Claro, lo que fuera.
No importa.
Trae lo que tenés.
Trae. Y entonces, bueno, sermones apasionados, toques de campanas, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las antiguas para ser vendidas allí donde se demandaran. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sagrados. Pero esas indicaciones no funcionaban nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojados de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir el saqueo, pero sufrieron torturas. Bueno, para que los torturaban para que dijeran a dónde tenían escondidos los objetos santos, ¿no? Y los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla durante esos años. Último detalle. Me parece que Enrico Dandolo, además de por la codicia, obraba impulsado por la venganza, porque yo no me acuerdo si a su padre, sigo tocando de oído, a su padre o quizá a él mismo le habían arrancado los ojos los griegos en algún otro entrevero. Creo que sí, que había quedado él ciego y que había sido atormentado, probablemente en Chipre, pero habría que confirmarlo. Después, si alguno quiere saberlo,
Hay que ir a buscar.
No, yo mañana mismo yo les diré quién era el ciego, si era Dándolo o su padre, y dónde fue que le arrancaron los ojos. Me gustaría dedicar esta charla a San Luis, rey de Francia, que amaba las reliquias y compraba por todos lados, gastaba muchísimo dinero comprando reliquias. Pero además, sin saberlo, él mismo generaba reliquias, porque se lo consideraba santo. Él después lo fue, San Luis, fue canonizado, Luis IX de Francia. Y era tan fuerte la idea de la santidad de Luis que tenía la gente, que se peleaban por arrancarle un pedacito de su manto, por ahí, si él se sentaba en el piso, agarraban un poco de la tierra.
¿De dónde se sentó?
Sí. O sea que lo perseguían para obtener objetos que habían estado en contacto con el rey y que, según la gente creía, tenían un valor de reliquia, ¿no? Así que a él le dedicamos esta charla. Hemos ido a la discoteca y vamos a ilustrar esta charla sobre las reliquias con una verdadera reliquia, como es la canción que se llama Los Jazmines de San Ignacio, que bien podría ser un objeto sagrado, ¿no? Los Jazmines de San Ignacio, canta Ignacio Corsini.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por seña mala. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Negras pupilas, brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de San Francisco le di una carta, para tus manos sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche. Siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaron a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, Los Jazmines de San Ignacio.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 1:10, humedad 96%, temperatura 16 grados 2 décimas. Algunos servicios hoy funcionarán de manera especial por el feriado. Durante este 25 de mayo, en los hospitales porteños, solo funcionarán las guardias y el SAME, y las sedes comunales permanecerán cerradas. En tanto, la recolección de residuos se realizará de manera normal. En otro orden, el sistema de estacionamiento medido hoy no tendrá vigencia en las avenidas de la ciudad. Florencio Randazzo cuestionó el tarifazo de electricidad en la provincia. El exministro del Interior y Transporte respaldó la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense para los usuarios de La Plata y el interior. Al respecto, el candidato a senador señaló que quiere que el freno se aplique a toda la población para que tampoco paguen de más los clientes de Edenor y Edesur. Además, Randazzo consideró que Mauricio Macri y su gobierno insensible plantean aumentos del 120% a pedido de las empresas que no guardan relación con la cifra de las paritarias. En lo que va del año, más del 70% de los patentamientos fueron sobre autos de origen brasileño.
Desde enero pasado, de los 10 modelos más vendidos en la Argentina, 6 fueron fabricados en el país vecino y otros 2 de manera conjunta. En cantidad de unidades, el 72% fueron rodados importados, cuando en 2015 ese porcentaje era de aproximadamente el 50%. Además, desde el sector automotriz, indican que los autos argentinos no se venden en Brasil por la crisis en esa nación.
Patria Grande.
Michel Temer decretó la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir protestas. La medida fue publicada ayer y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo. El jefe de Estado consideró como inaceptable el desorden y el descontrol y sostuvo que su gobierno se desarrolla de manera democrática. Recordemos que este miércoles una manifestación masiva fue reprimida en Brasilia. Humedad 96%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Federico Martín.
7.50 avanza. Derecho a la información.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy en la versión sin público presente. Mañana habrá matiné. Les dijimos 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Atención a la gente de La Plata, porque también estaremos en el Teatro Coliseo Podestá el jueves 22 de junio.
Por fin,
falta un rato, pero vamos a ir a La Plata.
Pero sí, sí, hay mucha gente que estaba preguntando a ver cuándo iba.
¿Cuándo
sí.
vamos a ir? Y un poco antes, el 17, estaremos en Luján, el 17 de junio.
Iremos a pie.
Vamos a ir a pie, tenemos que hacer una promesa.
Claro, por supuesto.
Para algo, pues si no.
Claro.
Ahí estaremos en el Trinidad Guevara, como ya hemos estado. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esconde tus cosas para que nadie las encuentre.
¿Por qué? ¿Qué tenés que para esconder?
No importa, pero todos los jóvenes,
¿sí?
o joven borrega que escuchas este programa, tienen algo que esconder. Y tratan de evitar que los familiares, los hermanos, o los simples conocidos fisgones encuentran en las pequeñas cosas que un adolescente tiene, un adolescente como nosotros.
Sí, por supuesto.
Tiene,
yo tengo un montón escondido.
Un montón de cosas escondidas que nadie las conoce, ni las sabe, ni las vio nunca. Y que las tengo escondidas en un lugar que tampoco le voy a decir.
Pero me podés contar a mí, porque soy de tu confianza.
No, yo no confío en nada ni en nadie.
Bueno,
y acá hay consejos para esconder algo. Y si un buen escondedor es creativo, busca en tu cuarto, oh joven borrego, lugares creativos para esconder tus cosas.
Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Atrás de algo que no se mueve?
¿Atrás de un cuadro le gusta? No.
Uno va a buscar enseguida atrás de un cuadro.
Sí, malos lugares, le puedo decir. En el cajón de las medias.
No, ahí no. ¿Saben? Un buen lugar es... En una biblioteca tiene que tener una biblioteca. ¿Con muchos libros?
Sí, adentro las hojas de los libros.
Y con vincular el título del libro con el objeto que usted...
Claro, por ejemplo, aquí está la guita, se llama el libro.
Claro, sí.
Y ahí esconde toda la guita. Así porque si no uno se olvida.
Bueno, sí.
El problema que yo tengo es que si yo escondo algo, después no solo me olvido dónde lo escondí, me olvido que escondí algo.
Eso es peor,
y entonces
claro.
Las cosas se pierden ahí en el ciberespacio y nadie las encuentra nunca.
Claro, y se queja y dice, yo perdí aquella carta, y no, usted la escondió, la carta, no la encuentra.
Claro.
Pero la tiene escondida por algún lado.
No, pero se olvida de la carta, se olvida que la escondió, nada. Ni siquiera lo registra como algo que perdió.
Entonces no puede dar
esas
cuenta de nada.
Esas son las cosas perdidas más numerosas en mi vida. Las que ni sé que las perdí. ni sé que las perdí. Los amigos que ni sé que ya no me tratan, porque me olvidé de ellos completamente.
Pero algo quedó, porque si no usted no tendría esa intuición de que le falta.
Simplemente tengo una intuición, pero tener una intuición de que algo te falta no es decir, ay, cuánto hace que no lo veo a fulano.
Sí.
Y para encontrar algo, lo primero que hay que hacer es estar consciente de que uno lo ha perdido. Si no, no lo vas a encontrar.
No, si no, no puede. Porque si no,
pero bueno, ahora estamos hablando de esconderlo, porque uno de los problemas que tenemos los jóvenes es que nos revisan todo.
Sí, a mí me revisan, y de envidia, porque las cartas de amor que yo recibo...
Claro.
Ya no tengo lugar para guardarlas.
Ah, ¿no?
Que las escondo.
¿Le mandan cartas a usted? ¿No tiene celular o algo?
No, pero son notitas con una con un beso...
El rouge. Claro, en el celular no se puede.
Eso no se puede.
Hay un dibujito, pero uno se da cuenta
no es lo mismo.
A mí me gusta ver esa huella digital de la boca, si me permite usted.
Sí, dígalo.
La incorrecta metáfora.
Sí. Entonces, bueno, hay algunas bocas
que son huellas digitales.
Sí. Juan Bucetich dijo, no hay otra boca como la tuya.
No, claro.
Bueno, y eso usted lo esconde por pudor... O porque usted tiene otra relación.
Claro.
¿Usted guarda cosas de relación?
Usted tiene una segunda novia, digamos,
sí,
que le manda esas notas. Por ejemplo, me gustaría mucho que pusieras tu mano sobre tal determinado lugar de mi cuerpo humano.
Sí, sí.
Digo, en otras palabras.
No, sí, otra palabra, un poco más poética.
Y usted, claro, ¿qué hace? ¿La lee? ¿La va a tirar? No.
No, la guarda.
La guarda.
La guarda y la vuelve a leer.
Y claro, por ahí
una noche... El enamorado vuelve a leer.
Sí, sí, pero esa ni siquiera es la novia de la cual está enamorado, o a lo mejor sí. ¿Usted de qué novia se enamora más, de la A o de la B?
No sé cuál es la A y la B.
Bueno,
pero...
la A es la principal y la B es la sucedánea.
No, pero no hay un rango.
No hay eso, ¿no? Bueno, no importa, como quiera que sea. Usted tiene que evitar que el mensaje de B sea visto por A.
Sí.
Y lo esconde, lo tiene que esconder. En un lugar donde A no vaya cada rato, porque ¿qué hace A? Está todo el tiempo metiéndose en su cuarto, y cuando usted va al baño o algo...
Urga.
Sí, señor, va con H.
Así se llama.
Sí, Urga Rodríguez.
Sí.
Y empieza a revisar abajo la cama, en la mesa de luz, y por ahí dice, debe estar en el cajón de las medias. Y efectivamente...
Y tiene que estar, ¿sabe qué? Si está en el cajón de las medias,
sí,
tiene que estar adentro de una media.
Adentro de las medias. Entonces, sí, usted a veces, esto le debe pasar a todos nuestros oyentes, no va y abre el cajón de las medias y ve que los bollitos que usted hace con la media están desarmados.
Sí, están desarmados.
Bueno,
¿qué?
Es que su pareja, señor mío...
No, pero está mal hecho...
señora mía...
Está mal hecho el bollito.
Bueno, le anda buscando en las medias... A ver si usted anda con otra. Se lo voy a decir así con estas palabras.
Pero no, señor.
Sí.
Además que uno, por ejemplo, todos tenemos una historia, ¿verdad?
Sí, somos gente grande.
Bueno.
¿Cierto?
Cuando usted termina una relación, X.
Y usted... No me importa.
No le dije nada.
No importa, yo no quiero nombrar a nadie para proteger a los inocentes.
Bueno, X. Y usted está con una relación con L.
¿Con L?
L, que no es X.
¿Tiene que ser L?
Bueno, Y.
Y, es mejor. X, Y, siempre.
Usted no tira las cartas que le escribió X. Las guarda.
¿Sí?
Porque las tiene que esconder.
¿Y pero
si es una relación que terminó?
¿Para qué las guardas?
No las voy a tirar,
¿Para qué las guardas? Entonces no terminaste con la relación.
Sí, pero no puedo tirar
porque
todo.
Si hubieras terminado verdaderamente con esa relación... Te hubieras deshecho de las cartas, de los regalos...
¿Por qué me voy a deshacer?
De todo, porque sí.
Si
vos no terminaste nunca con
Y.
Con X.
No, con X.
Con X.
Y
no terminaste
vos.
Nunca. Y soy yo, sí. Justamente, Y, yo.
Bueno, pero escúchame, Y. Lo de X terminó, pero uno queda... Es como tirar la foto de los compañeros de quinto grado.
Yo las tiré todas.
¿Por qué las tiré?
Cuando pasé a sexto, tiré toda la foto de quinto.
Pero no se puede estar quemando la historia.
Sí, hay que quemar la historia, hay que vivir el presente.
Sí, vivo el presente, pero con presencia de la historia.
Bueno,
también.
En todo caso, por lo menos, tené la delicadeza de no esconder la foto adentro de las sucias medias de tu cajón.
Yo no la escondí, las guardo ahí.
Bueno.
No las escondí.
Ahora, qué curioso, ¿eh? Qué lugar... Sí. Qué lugar para guardar las cosas que tenés, ¿eh?
Sí, las guardo.
¿Cómo sería cuando las escondés? ¿Qué haces? ¿Las enterrás, la foto? Ahí está, enterrarla.
Pero se deteriora.
Para mí, bueno, adentro de una cápsula, como decíamos el otro día,
sí,
en una cápsula de esas que se usan como cápsula del tiempo, usted mete la foto, ahí puede meter la foto, las cartas.
Sí, pero mete. Pero uno.
Ropa íntima que por ahí le regaló una novia. Por ahí una novia te dice, mira, estos calzones de lona de catre,
sí,
quiero que los tengas vos. Te dice cuando en el mejor momento del romance, yo, sí, que es cuando uno tiene.
¿Ese es el mejor momento?
Claro. Usted va y le regala un mechón de pelo, ponele. Sí. La mina le regala una ropa íntima. Y usted se corta las uñas,
señor,
y le regala el excipiente. Pero... bueno, todas esas cosas. Y después le da no sé qué tirarlo.
Claro.
Las mete adentro de la cápsula y las entierra. Y cuando quiere mirarlas y revisarlas, la desentierra. Eso es un poco difícil, ¿no?
Uno no puede estar enterrando y desenterrando cada rato.
No, claro.
Además después se le nota dónde
entra. Se nota, sí, empieza la tierra que está muy, muy floja y removida.
Claro.
Y viene su novio, la actual...
Urga
otra vez, y dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo hay tierra floja acá? Y agarra una pala,
y
a la quinta palada dice, ¿qué es esto?
La cápsula.
Abre la cápsula del tiempo y encuentra todos sus secretos.
Las uñas.
Las uñas, el mechón de pelo.
Ese calzón.
Usted dice, ¿y esto es pelo que yo? No sé, son míos, dice usted. Los guardo porque no sé por qué puede guardar.
No, es peor. Usted
es peor, no lo puede arreglar.
Una vez descubierto,
sí,
lo que usted escondió, usted lo que tiene que negar es que eso haya estado escondido.
Claro.
Usted dice, bueno,
lo pongo ahí, es un mechón de pelo. De
lo estoy sembrando.
No puede saber de quién es un mechón de pelo.
Bueno.
Una foto sí, pero sí, un mechón de pelo. Usted, por ejemplo, directamente lo pone en la mesa de luz, tiene un mechón de pelo,
sí,
y le regaló su novia.
Sí, bien.
Dice, bueno, lo voy a meter en la mesa de luz. Usted sabe que son de su novia, pero su otra novia, cuando encuentre el mechón de pelo, no tiene manera de demostrar que ese mechón de pelo no sea... Ahí está donde usted tiene que inventar qué es, de dónde proviene ese mechón
de pelo. ¿Qué es? ¿Una muestra de que está vendiendo tintura?
Algo así.
Mayorista.
O que se propone fabricar pelucas, o que le tiró el pelo a alguien, no sé qué, o es pelo de su hermano, por ejemplo. Se lo mandó de recuerdo desde el Perú.
¿Tenías un hermano en el Perú?
Sí, pero nunca te lo quise decir.
¿Y por qué no me lo contaste?
Bueno, ¿viste cómo sos vos?
No, ¿cómo soy yo? No, ¿qué tengo que ver yo? Yo estoy diciendo, llego acá, me encuentro,
bueno,
en tu mesa de luz un mechón de pelo.
Conviene, desde el principio de todo noviazgo, hacer mención a un hermano ficticio que vive en el Perú.
Sí.
A quien haremos responsable de todas las fotos... mechones,
de todo. Yo le recomendaría algo,
piezas dentarias,
algo más lejano, porque en cualquier momento, si la relación prospera,
sí,
te va a decir, vamos a Perú a ver a tu hermano.
Claro, y uno empieza a negarse. No, sí, tiene que ser un amigo que se fue de viaje,
sí,
un amigo,
sí,
imaginario,
y que esté en Mongolia, en cualquier lugar,
claro,
mucho más lejano.
Bueno, dice, asegúrate de que los escondites no sean muy complicados de llegar.
Ah,
claro.
Sí, sí.
Este es el caso de enterrar. Eso queda bien escondido, pero también queda escondido para usted.
Sí, depende de lo que esconda. No es lo mismo esconder. Hasta ahora hablamos de cartas,
mechón
papeles,
de pelo.
Fotos. Ah, mechón de pelo es más fácil. ¿Sabe cómo lo puede? A veces en la bicicleta, usted le pone los mechones de pelo de como de adorno del manubrio. ¿Vio que?
Adentro del manubrio.
Claro, vio que se ponía la cinta,
sí,
en los clubes.
Sí, le pone
de
pelo.
Pelo.
Son los pelos de su novia. ¿Usted, su novia, le regala pelos?
Sí, no sabe lo que
todos
tengo.
Los meses a mí.
¿Todos los meses?
Sí, todos los meses viene con una cajita todo ilusionada porque cree que yo no me lo espero. ¿A que no sabes qué te traje?
Los pelos del mes.
Y abro y te...
Los pelos del mes.
Con los pelos de Urga.
Sí. Los pelos de Urga, qué obra maravillosa es.
Dice, nunca coloques algo que quieras esconder cerca de algo que se usa con mucha frecuencia.
Claro.
Claro, porque van a ir a agarrar lo que se usa con mucha frecuencia y se encuentran...
Con los pelos de Urga.
Con los pelos de Urga. Dice, los recuerdos de la infancia son buenos lugares por donde empezar a esconder. A ver, ¿qué quiere decir esto?
Ah.
Por ejemplo, dice, ¿tu abuela te hizo una cesta cuando tenías 4 años?
No.
No. Qué lástima, porque allí podrías esconder
sí, pero no,
los pelos de Urga. Esconde tu dinero ahí, en vez de de guardar en el banco. ¿Tienes muchos libros para niños en tu biblioteca? Ahí está lo que decía.
Claro. Eso.
Guarda tus notas secretas entre ahí. Las hojas. Usted, por ejemplo, si está inventando algo secreto y tiene los planos,
sí.
No quiere, ahí pues, es otra cosa que también vale la pena esconder, ¿no?
Sí, usted busca una enciclopedia y en la P de planos.
Claro.
Pone los planos.
Claro.
Así se usa la enciclopedia británica.
Usted inventó algo, por ejemplo, una máquina de movimiento continuo.
Sí.
Y
la guarda en movimiento continuo. Movimiento.
La guarda en movimiento.
Ahí la guarda. Y así toda la enciclopedia va guardando.
Claro, cosas. En la D, incluso donde dice dinero.
Claro.
Te busca dinero y ahí está, 25 pesos.
Lo guarda ahí.
Lo guarda ahí. Dice, esconde dulces pequeños. En una caja de joyería que pintaste cuando tenía 6 años.
No pinté,
no pinté nada. No,
pero que, ¿cómo sabe de la cesta, de la caja que pintó?
¿Qué
es
locos?
Maestra de manualidades.
Bien, dice, si tienes una caja de animales de peluche que no uses,
no estás suponiendo que, todas cosas todas que no son. Que
jamás tuve. No solo no tengo una caja de animales de peluche que no use.
La escondería si la tuviera.
Claro, ni siquiera. Claro, quisiera esconder eso.
Sí.
Bueno, esconde cosas allí. Si tienes un teléfono celular con una tapa, puede ser un gran escondite.
Sí, pero no tiene más tapa los teléfonos no, celulares. Claro. Que vienen ahora para dedo.
Sí, sí. Si quieres que tu cuarto se vea normal, esconde cosas secretas, como anotas, cartas o dulces, adentro de un portarretratos, detrás de la foto.
Ah, claro, eso
ahí va queriendo. Detrás de la foto de la propia urga, usted tiene fotos de otras tipas. Eso es el colmo de la maldad.
Es el colmo del tipo que esconde.
Qué siniestra personalidad tiene.
Sí. Y un portarretrato gordo, ancho.
Gordo, grandote, así aparece urga. Y atrás...
un fichero.
Sí, tiene un fichero entero de fotos y de pelos de otras minas. Porque cuando hay varias minas que le dan pelos, ¿cómo reconoce usted los pelos de una y de otra? No va a ir a hacer el ADN de cada uno.
Tiene que
meterlos en algún lugar y poner el nombre.
Lo tiene separado.
Una bolsa de plástico y dice fulana.
Claro. ¿Sabe lo que estoy pensando de lo que es un buen lugar para esconder cosas y casi cualquier cosa? Una mesa de pool.
Ah, en las troneras.
Porque usted, claro, en los agujeros mete va poniendo las cosas, lo que quiera esconder,
claro.
Y ahí lo tiene a mano, usted va metiendo
y nadie saca. ¿Quién va a ir a buscar adentro de la tronera? Ahora cuidado, porque si por ahí su novia está jugando al pool y va a sacar la bola de la tronera
y le salen los pelos de urga
las bolas llenas de pelo,
no,
si
señor.
Me permite la expresión,
sí, es un desparramo. Pero usted le dice que es una técnica para cuidar las bolas.
Claro, sí.
Que se usan pelos, que se...
Que son pelos de mamut.
Claro.
O algo por el estilo.
Algo exótico.
Acá dice guardar cosas adentro de la radio. Y la radio es muy chiquita ahora y no hay más radio, nadie tiene radio.
No, la radio es que en el habitáculo para las pilas.
Claro, sí, no,
que ahí puede poner cosas, pero...
Dice, no hay que levantar sospechas, ¿eh? Después, detrás del ropero... Abajo de la cama, no.
Y pero enganchado en algún lado del elástico.
Enganchado arriba, ¿no?
Puede ser.
Abajo del elástico puede ser. Lo que suele ocurrir, también hablábamos recién del que se olvida de lo que guardó, pasa mucho con el dinero.
Claro, por ahí usted es millonario,
sí.
Pero se olvidó dónde escondió la plata.
Tiene tanta plata que se le va pasando a la...
Sí, y dice, la fue escondiendo y dice, no sé, me olvidé. Y quizás se mudó, quedó en otra casa.
Y empieza, ¿dónde están los 200 pesos? Rompe todos los libros, las troneras, las cajas de pelos, y no encuentra nada.
Y nada, señor.
Encontrar lo que uno mismo escondió es una, casi un castigo eso, ¿no? Es un castigo para el escondedor, ¿no? ¿Qué otra cosa ha escondido usted? Hoy en día las fotos no se pueden esconder.
No,
hoy en día
no.
Nada se puede esconder hoy día.
No, cada vez menos.
Lo privado se ha hecho público, evidentemente. La red nos conecta a todos indefectiblemente. Y una foto ya no es un pedazo de papel.
No, incluso.
Es una señal, es un.
Un bit.
Claro, son exactamente.
Ceros y unos.
Unos signos eléctricos que están en todas partes. Que están en todas partes.
Pero además creo que ha decaído el deseo de esconder.
Bueno,
no
también.
Solo los lugares para esconder. Ahí creo que es más el deseo por exhibir,
claro,
que el deseo por esconder.
Por ejemplo, usted se saca unas fotos desnudo.
Sí.
O le pide a su novia que se saque unas fotos desnudas. Dice, por favor, me gustaría tener escondidas. Y enseguida se las muestra a sus amigos.
Sí, las manda.
Las manda.
Las sube al Facebook.
Y su novia, por otra parte, no se contenta con mostrárselas a usted o dárselas a usted, sino que hace copia. Ya ni siquiera tiene que hacer copia, porque se las manda.
Las manda.
A sus conocidos, novios anteriores.
Sí.
Se las muestra al novio anterior. Con el título de mirá lo que te perdiste o cosas por el estilo. De manera que a la semana, las fotos secretas y prohibidas de su novia están en boca de todo el mundo.
No, no sé si en boca de todo el mundo, pero en los celulares por lo menos.
Claro. Y a veces te ve un amigo suyo que está manipulando el celular y después por ahí, en un,
va pasando.
Como en un destello, va pasando y en eso aparece su novia desnuda.
Ese tatuaje lo conozco. Digo.
Sí, dice, ¿qué es esto? ¿Quién era? No, nadie no, no, dice el tipo.
Ferrari.
Ah, dice usted. Acá hay gato encerrada.
Sí, sí, ya me parecía.
Sí, sí, sí. Bien. Asegúrate, dice aquí, consejo finales, de no esconder cosas allí cerca de algo, o en lugares donde haya algo que alguien pueda tirar la basura.
Claro,
como
no.
Mi vieja o mi abuela, que tiraban toda la basura.
Y si
de... Yo todas las cosas más valiosas de mi infancia las perdí.
¿Pero qué perdí?
Porque me las tiraron a la basura.
¿Qué le tiraron?
Colecciones de cosas, grabaciones.
Porque colecciona porquerías.
Y bueno, mi abuela creía que todo lo que yo tenía era una porquería y había que tirarlo. Mi vieja heredó esa idea. Y así sí. Tengo yo... Pregúnteme cuántos recuerdos tengo de la infancia.
¿Cuántos recuerdos tiene de su infancia?
Cero. Ninguno. Bien. Dos. Si tienes un sofá en tu cuarto, hazle un agujero.
¿Cómo? Si es nuevo.
Y te lo compramos. Hazle un agujero y esconde allí cosas. Es el escondedero.
Pero tiene que ser cosas que entren por el agujero, ¿no? Que,
sí.
Y que después puedan sacarse.
Bueno, después venden por ahí, ¿no es cierto? Libros huecos.
Sí, se vende para escenografías y esas cosas.
No, bueno, pero también para esconder
como cajas,
cosas.
Sí.
Como esos predicadores de las películas del oeste que escondían el revólver adentro de la Biblia.
Mm, qué símbolo, ¿no?
Sí, qué cosa es lo que es el cine americano, francamente.
Qué cosa. No, y si no tiene que, también se ven las películas. Vio la biblioteca que se corre automáticamente.
Ah, yo quiero poner
y
una.
Que tiene
buenas
otro,
tardes, sí.
Un submundo tiene, ¿no?
Sí, ahí da otro lugar donde otro está tu verdadera personalidad,
sí,
¿cierto?
Como Batman.
Claro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo quisiera... Usted es albañil y arma...
Sí.
Carpintero, bueno.
Sí, señor.
Yo quisiera armar una biblioteca en mi cuarto, o en mi sala, en la sala de mi casa, que usted aprieta un botón y la biblioteca se da vuelta. Y usted pasa a otra habitación que está oculta y donde yo me propongo llevar una vida completamente distinta.
Bueno, perfecto. Pero usted ya tiene esa habitación.
No.
Entonces,
no, que tendría que comprar la casa de al lado, por ejemplo.
Claro. Que tenga salida a la otra calle, por ejemplo.
Claro, claro. Entonces, y yo me voy por otro lado también.
¿Usted se
y
va?
En esa casa tengo que ser distinto, ¿no es cierto, señor? ¿O
no
usted,
se...
¿A usted no le importa
a
eso?
A mí no me importa. Usted claro. Hace lo que quiere. Yo vengo, le hago la biblioteca que usted me dijo.
Es giratoria tiene que ser,
¿eh? Sí.
Con un motorcito o algo. No que yo tenga que reempujar como un chancho.
No, pero...
Ni tampoco que sea muy sensible que yo empuje y empiece a dar vuelta como... Como la puerta del banco de casero.
Claro, entra y vuelve a salir.
No.
Y ya no sabe de qué lado
tiene
está.
Tiene que ser bien misterioso todo eso, ¿eh?
Sí, pero cuidado porque vio que esas puertas, puertas secretas, se activan siempre con el movimiento de un libro.
Claro, cuando uno saca un libro empiezan a dar vueltas.
Y usted ya sabe cuál es.
Claro.
Pero nadie lo sabe.
Pero su novia, por ejemplo, no.
Pero su novia por ahí, si desconfía de usted, empieza a sacar libros.
Empieza a sacar un libro atrás de otro hasta que se abre la biblioteca.
Sí.
Sí, sí.
Pero cuando
no, entonces mejor que haya una moldura que uno la toca,
ah,
eso
sí.
Es mejor. Bueno, pero va a venir mi novia y se va a poner a tocar todas las molduras.
¿Todas las molduras?
¿Y cómo puedo
ya
hacer?
Ya anduvo tocando su novia.
Sí, sí, mi novia, lo primero que... Y mire, que yo todavía no tengo la biblioteca giratoria. Pero desde que entra hasta que se va, está sacando libros de la biblioteca y metiendo el dedo en las molduras.
No, bueno, pero si no se puede.
Y mirándome.
Lo que podría hacer es... lo que podría hacer es... tener un cuadro con la imagen de su abuelo. Usted dice que es su abuelo, no importa. Puede ser Bartolomé Mitre.
Mi abuelo era Bartolomé Mitre.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y usted moviéndole, por ejemplo, o metiendo un dedo en el ojo...
¿A Bartolomé Mitre?
De este prócer. Se activa un sistema que abre esta puerta secreta.
Aparte, mire, esto me hace acordar otra cosa. A mí me gustaría tener en mi casa justamente un cuadro.
Sí.
Y que el cuadro, uno se pueda poner atrás del cuadro, en un pequeño
cubículo. Ah, y usted mira.
Y yo espío justamente por los ojos del cuadro. Entonces, cuando viene una persona, yo la dejo sola y digo, un momento que ahora vengo, voy al baño, le digo. Entonces me meto ahí atrás del cuadro y lo miro con los ojos. Y cuando la cámara se acerca, yo muevo los ojos así.
¿Qué cámara? ¿Dónde había la cámara? ¿Era una película o qué era esto?
Eso es lo que vi yo en las películas y quiero llevarlo a la vida real.
Ah, bueno, pero usted espía, por ejemplo.
Espío por el agujerito de los ojos.
Lo vine a visitar Dorio.
Sí. Y lo dejo solo.
Cuando usted se va, Dorio...
Se roba cosas, claro.
Se roba cosas.
Sí, sí.
Toma de las botellas.
Le toma de las botellas que hay por ahí. Rompe cosas a propósito.
Y usted
rajuña muebles.
¿Por qué va a rajuñar?
Es malo.
Bueno, todo eso hace Dorio. Y usted lo ve con los ojos de Mitre.
Claro.
Que vio que Mitre como miradora.
Claro, claro.
Ella lo mira mal
y después vuelve del baño y digo, ajá. ¿Y estos rajuñones?
¿Qué serán?
¿Qué serán? Y lo miro así.
No, pero vio que él...
Y él, a sentirse descubierto...
Que confiesa, dice.
Confiesa y me entrega todo lo que tiene.
No sé si están así.
Bueno.
Pero bueno, esa es una posibilidad de...
Eso, bueno, todo eso quiero construir, ¿eh? Bueno, y nada más.
Bueno, no hemos escondido muchas cosas, pero...
No, casi hemos resuelto que este mundo ya no permite esconder nada.
No, en general las... lugares cilíndricos, los cilindros sirven para esconder.
Por ejemplo, ¿qué cosa cilíndrica? Un catalejo.
Sí, un catalejo, puede ser una caña de pescar que no es tal cosa.
Un bastón.
Un bastón, ese es bueno, un bastón.
Un bastón que esconde un estilete.
Sí, los cilindros son un micrófono. ¿Usted sabe lo que tengo en este micrófono?
A ver.
Tengo un micrófono acá.
¿Qué son estos pelos?
Mire.
Yo conozco estos pelos, ¿eh?
No, por favor.
¿Qué hacen estos pelos adentro de su micrófono?
Pero son pelos de... que me obligan a tener aquí en la radio, de próceres de la radio.
¿Qué próceres de la radio? Estos pelos son de la mujer que yo amo.
¡Urga!
Sí, Urga.
Pero los pelos de Urga están en todas partes.
Sí, es verdad. Hay una poesía que comienza diciendo: los pelos de Urga están en todas partes. Y ahí viene: están en el aire del verano, en las nubes oscuras del invierno, en la pampa legendaria donde relincha el peludo. En todas partes están los pelos de Urga. Esta es una poesía que yo le escribí y que escondí, mire, la tengo acá.
Ah, también la escondí en el micrófono.
En el micrófono, sí. Oh, momento. Más pelos.
¿Pero esos son de Urga?
No, estos son pelos. Son otros pelos.
Son de Filmus.
Aquí está pasando algo raro. Sí, son pelos entrecanos del doctor Filmus.
Entonces...
Lo conozco por la marca de gomina que usa.
No, señor. Esto quiere decir, nos lleva a la conclusión de que aquí hay gato encerrado. Hay algo.
Hay alguien que está saliendo con nuestra novia Urga. Y que nosotros no lo permitiremos.
Sí, claro que no.
Sí, porque nuestra novia es solamente para dos hombres.
Sí.
Que somos nosotros.
Es una novia colectiva.
Sí.
Ahora, ya si es para dos, veo que no es muy distinto que sea para tres.
No, usted, porque es demasiado amplio.
No, pero
bueno, mire, vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle al doctor Filmus que explique la presencia de estos pelos. No, no, estos.
Ah.
Pausa.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, Villa María. El jueves 31 de mayo, La Venganza Será Terrible se presentará a las 21 horas en El Mundo Rojo Multiespacio. Le repito, El Mundo Rojo Multiespacio.
El mejor lugar de Villa María.
Es el mejor lugar de Villa María, como usted y yo sabemos. El asunto es dónde conseguir las entradas.
Eso también es muy fácil porque ingresa a tu platea VIP y allí están disponibles las localidades.
Jueves 31 de mayo, 21 horas, Mundo Rojo Multiespacio de Villa María.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo y corregirlo. Y recordá que también pueden votar las personas con 16 años cumplidos o que los cumplan antes del 22 de octubre de 2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, Montevideo. Atención, Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones, la muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356, San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, atención. El 10 de junio a las 21:30, La Venganza Será Terrible vuelve a Rosario. Pero en el Teatro Broadway. No se equivoque, señora. No se equivoque, señor. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Barton?
En tu ticket. Usted ingresa a tu ticket.
Ajá.
¿Y qué es lo que saca ahí?
Una entrada.
Exactamente, su ticket.
Entonces, a no olvidar, 10 de junio, 21:30, La Venganza Será Terrible en el Teatro Broadway.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público. Creo que está arribando a este lugar nuestro querido sordo.
Sí, señor. Y ya llega. Y ya los estudios de AM750. Nuestro querido y también ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Gase. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Buenas noches. Hola maestro, hola Moreira. ¿Cómo le va
Barton? ¿Cómo le va maestro?
Bueno, recuerden que pueden hacer todavía algún que otro pedido en @lavenganzaradio, en el Twitter. Aquí para Enrique le piden, estudiante le piden, sí.
Bueno, está bien. Vamos a tratar de hacerlo.
Vamos a intentarlo, ¿no?
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía. Lleva al reto una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que aquel romance termina. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Ay, sueño con la luz de lloro al nombrar.
Qué lindo que es esto, maestro.
Es una hermosa canción.
Hermoso.
Una hermosa canción. Que se escucha poco, en realidad. Es una canción de Carlos Gardel, que se escucha bastante menos que otras.
Sí.
De igual mérito, ¿no? Pero, por ejemplo, Amores de Estudiantes se escucha mucho más que esta, Estudiante. Son igual de lindas.
Sí.
Claro.
Aquí para Aldo García le piden Desafinado.
Ah.
Bueno, vamos a ver si podemos hacer un poco.
Podemos desafinar un poco.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que estou em mim, papo que imensa dor. Só privilegiados têm óbito igual ao seu. Eu uso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, o que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolls Royce, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Afinó el desafinado. Aquí le piden para Ximena Eve que...
¿Quién es?
Golondrinas.
¿Golondrinas?
¿Puede ser?
¿Te quiere cantar Golondrina?
Bueno.
¿O no está en situación? ¿Qué sé yo?
Veamos.
Bueno, veamos.
Oigamos.
¿Qué sucede?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante viajera,
querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de su viejo querer. Criollita de mi pueblo, perbeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy bien, maestro. A ver, aquí algunos de los mensajes que llegan a arroba la venganza radio en el Twitter. Por ejemplo, para Felicia, creo que es Forno One. Ah, Forno One, ¿la puede hacer usted?
Hace
¿o
mucho,
la tiene...
No, hace mucho que no la hacía. Esta, creo que hace como un par de años que no la hacía. Vamos a tratar de hacerla, a ver si me acuerdo.
You depress your mind aches, you'll find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
En un compromiso, si le pido a Nacho Boy.
Qué lindo. Yo lo había espiado.
Was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of heart, but very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way. My wife, we spoke of many things, fools and kings. This he said to me. Regressing, you never left. Just love and be loved in return.
Nature Boy, gracias.
Qué lindo Nature Boy, me encanta.
Bueno, a ver, Hay pedidos que coinciden en algo que son en temas de Silvio Rodríguez, que usted quizás tiene algo.
Ajá.
¿Del Puma? A ver, del Puma Silvio Rodríguez.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta y el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los brillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos.